Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. En esta oportunidad quiero enviar un cariñoso saludo a los hermanos en Bahía Blanca. Esperamos que nuestro ministro, don Jaime Gallardo, haya podido llegar hasta allá sin novedad y pueda estar con ustedes, acompañándolos en estos momentos en los que de aflicción por los que pasa la familia Pinilla. Deseo de fortaleza y consuelo que les envíe Dios para superar estos trances en la vida que todos en algún momento pasamos. También quiero enviar un cariñoso saludo a los hermanos en Temuco, a doña Edith Olmedo, a la familia Melipán y a los demás hermanos. También a Jaime Díaz, que ya está en Cincinnati, deseándole el mejor de los éxitos en sus estudios en el ABC. Sabemos que va a desarrollar después una importante tarea en la obra de Dios, y por eso es muy importante que le vaya bien. Saludos también a mi esposa Karin, que está enferma en este minuto con un fuerte resfrío. Esperamos que se recupere pronto. Cariñosos saludos también desde acá en Santiago. Bien. Emocionante el relato que hizo Gabriel acerca de el deportista, este atleta que se esforzó gran parte de su vida para correr una carrera importante para él. Y por un trance no considerado, una lesión inoportuna, no puede continuar su carrera y él la termina abrazado a su padre, caminando con su padre, cruza la meta. Una bonita metáfora para nuestra vida, para nuestra vida cristiana. Por eso es que vamos a ver en esta tarde este caminar, caminando en la grandeza, caminando en el poder de Dios, a través de una historia muy conocida por todos nosotros. Una historia muy linda, pero no por ello vamos a sacar lecciones. Cada vez que la leemos podemos encontrar en ella lecciones que nos van a ayudar en este camino de vida, para entender que Dios nuestro Padre también camina junto a nosotros. Vayamos a 1 Samuel, al capítulo 17. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, muchas veces pensamos y escogemos las cosas que nos parecen que son mejores de acuerdo con nuestra opinión, con lo que ven nuestros ojos. Pero puede ocurrir que ante los ojos de Dios no sean las mejores cosas. En el mundo han nacido miles y miles y millones de personas, algunos en una noble familia, otros en familias poderosas económicamente, fuertes. Pero algunos, la mayoría de nosotros, en familias quizás insignificantes. Y vamos a ver el caso del rey David. Vamos a revisar la historia del rey David, puesto que él nació en una muy sencilla familia de Israel. Y vamos a ver cómo en su vida se manifestó esta grandeza del poder de Dios en la vida de David, y cómo esa grandeza también se manifiesta en nuestras vidas. Primera de Samuel, vamos al capítulo 13, a los versículos 13 y 14. David aparece en el relato bíblico, en la historia sagrada que nos cuenta Dios en su Biblia, cuando Dios busca a un hombre conforme a su corazón para hacerlo rey sobre su pueblo de Israel, aun cuando en ese momento ya había en el trono de Israel un rey. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14, Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Nos ha llegado un mensaje de texto. Sí. Paciencia. Podemos nosotros de las Escrituras también ver la apariencia que tenía el rey David. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 12, vemos su apariencia física, que era de buen parecer. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Y en cuanto a su familia, David, él tenía 7 hermanos. Él era el octavo. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 10, se dice que Isaí tenía 7 hijos mayores, suyos, 7 hijos suyos. No se menciona a su madre en la Escritura. ¿Habían notado eso? Hablan de Isaí, sus 7 hijos, y de David el menor. Y su padre, el padre de David, Isaí, era de la tribu de Judá, que pertenecía a la tribu real de Israel. A diferencia del rey Saúl, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Vamos a un salmo. Salmo 51, verso 5. Para que veamos la condición social o la condición que tenía David, su condición familiar. Vimos en la Escritura que se hace una diferencia, dice, los 7 hijos suyos de Isaí. Salmo 51, verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando David habla en este Salmo 51, en el verso 5, él declara tal vez una verdad que se le ha dado poca importancia y que para algunos puede ser tal vez demasiado fuerte, porque algunos eruditos, algunos comentaristas piensan que tal vez David era un hijo fuera del matrimonio, tal vez un hijo bastardo. Y por eso era el menor, el pequeño, el que no participaba del resto de las actividades familiares porque lo mandaban a cuidar las ovejas. Era el pequeño pastorcito de la familia. Y tal vez por eso lo escogió Dios, siendo el más significante de sus hermanos y tal vez en una condición diferente al resto de sus hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Piensen que también de Jesucristo en algún minuto lo criticaban, que podía ser un hijo fuera de matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a un pequeño niño, David, para hacer una demostración acerca de su grandeza, de su poder. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Escoge a un pastorcito para deshacer un reinado de alguien que se apartó de los mandamientos y de la ley de Dios. Entonces podemos nosotros apreciar y ver en las Escrituras de que esta grandeza, este poder de Dios se demuestra cuando Él escoge a David y es ungido por Dios. Puesto que vimos en 1 Samuel, en el capítulo 13, en el verso 14, cuando dice, Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Vayamos al capítulo 16. ¿Cómo Dios unge a David? Es una historia conocida, pero bueno, la repasemos. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Porque el profeta Samuel añoraba a Saúl y lloraba por el rey Saúl. Y en el verso 1 de este capítulo 16 de 1 Samuel, Dios reprende al profeta y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo? Quizás cuántas veces el profeta oró por Saúl. Quizás todos los días oraba por él. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo? Y le da una instrucción. Llena tu cuerno de aceite y ven. Y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Y Samuel tuvo miedo, tuvo temor. Verso 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Eterno respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Eterno he venido. Verso 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere, al que Dios le indicara, no al que sus ojos vieran, o que su opinión estimara. Al que Dios le indicara. Y el profeta fue obediente e hizo tal como Dios le había ordenado. Y fue a la casa de Isaí. Verso 5. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 5. Y santificando Samuel a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Continuando en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante del Eterno está su ungido. Claro, en la idea del profeta dijo, este es el escogido de Dios, el hermano mayor, el más grande, el más fuerte, el más poderoso, el primogénito. Y prepara el cuerno para ungirlo. Verso 7. Y el Eterno le responde a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Es decir, Dios nunca ve nuestras apariencias, sino lo que está adentro de nosotros. Nuestro corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Eterno. Y así sucesivamente empezaron a pasar cada uno de los siete hijos de Isaí. Y cuando pasó de terminar el séptimo hijo, verso 11, primera de Samuel capítulo 13, verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, Dios no ha escogido a ninguno de estos. ¿Son estos todos tus hijos? Dijo el profeta. Samuel, a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Tal vez, quiso decir Isaí, el más pequeño, el que no es como los otros siete, el que está de pastor. Verso 11. Y le dijo el profeta Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, envió pues por él. Y David estaba en el campo, cuidando las ovejas. Le hizo entrar, y era rubio, dice la Escritura, verso 12, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Eterno le dijo a Samuel, levántate y úngelo porque este es el menor, el más pequeño. Tal vez David nunca se imaginó, tal vez en su mente él, que era tal vez desechado por sus hermanos, que no lo querían, lo regañaban, le decían que era soberbio. Pero cuando él estaba en el campo con las ovejas, pastoreando estas ovejas, no era desechado. Él comenzó a caminar con Dios en la soledad de los campos, obedeciendo a su padre Isaí, cuidando el rebaño con las ovejas. Y ahí tal vez compuso alguno de los salmos. Tal vez ahí comenzó una relación con Dios. Tal vez ahí fue el momento en que Dios dio su corazón y Dios lo vio con otros ojos, no con los ojos que vemos nosotros, sino que con los ojos de amor y de misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Tal vez ahí le inspiró ese salmo que tan hermoso que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí también estuvo con él Dios cuando defendía este rebaño de ovejas y él tenía que defender y matar osos y leones, como señala la Escritura. Tal vez ahí él adquirió el valor para enfrentar la vida. El poder y la fortaleza que solo proviene del Espíritu Santo de Dios. Tal vez ahí encontró las experiencias necesarias para conocer a Dios. ¿Qué vio Dios entonces en David? Lo interno, su espiritualidad. Buscar un hombre conforme al corazón de Dios implica buscar a una persona que esté en armonía con el corazón de Dios. Es decir, lo que le interesa a Dios, le interesa a esa persona. Lo que ama a Dios, lo ama también esa persona. Lo que quiere hacer Dios, esa persona también lo hace, o trata de hacerlo, o se esfuerza por hacerlo. Y lo que quiere cambiar Dios, esa persona también lo cambia, o trata de cambiarlo, o se esfuerza por cambiarlo. Una persona espiritual, entonces podemos decir que es una persona que tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. Una persona sensible, entonces, a las cosas de Dios es aquella que sabe cuando se equivoca, sabe cuando cometió un error y sabe que debe cambiar rápidamente. Una persona que se entristece con las cosas que entristecen a Dios. Y es una persona que tiene en cuenta a Dios en sus motivaciones detrás de sus actos. La espiritualidad no tiene nada que ver con las apariencias. Por eso es que lo primero que Dios vio en David era que era una persona profundamente espiritual, porque vio su corazón. No vio su aspecto físico, ni su apariencia, ni lo que hacía, ni lo que pretendía hacer o demostrar ante otros, sino lo que había en su interior. Y en ese interior también vio humildad. Isaí, el padre, tal vez nunca se percató que Dios estuvo en su casa en ese momento en el que se escoge a su hijo David como rey de Israel. Tal vez nunca se enteró que Dios estaba buscando un hombre para él mismo. Y lo que vio en su casa le gustó. ¿Y qué vio Dios? Vio un jovencito rubio, de buen parecer, que estaba en los campos de su padre, trabajando para su padre, siendo obediente a las cosas de su padre físico, y haciendo dos cosas que a Dios le encantan: servir con humildad. David estaba en el campo sirviendo a su padre Isaí con humildad. Veamos dos textos, vamos a Salmos al capítulo 78. Salmo capítulo 78, versículo 70. Salmo capítulo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de sus ovejas. En algunas versiones, en vez de rebaños, dice majadas. Salmo 78, verso 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas. Y hay otra escritura, Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Estas dos cosas son inseparables. No podemos tener un corazón de siervo si nosotros no somos humildes. El siervo obedece, no se rebela. El siervo hace lo que debe hacer y respeta la autoridad. David respetó la autoridad de su padre. Mientras sus hermanos hacían grandes méritos militares en el ejército del rey Saúl, David, él obedientemente cuidaba las ovejas de su padre. Y eso vio Dios en David, este servicio con humildad. Pero también la Escritura dice que vio otra cosa además, su integridad. Salmo 78, 71. Salmo capítulo 78, verso 71. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Verso 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. La integridad de su corazón. Corazón íntegro. Completo. Dios no está buscando personas perfectas, sino íntegras. Personas que sean profundamente espirituales, aunque no lo aparenten. Porque Dios no busca la apariencia. Y personas profundamente humildes e íntegros hasta la médula. Veamos algunos sinónimos de esta de la palabra integridad, que es la palabra hebrea tamam. Significa completo, cabal, que tiene un estilo de vida sencillo, honorable, virtuoso, incólume. Integridad, a los ojos de Dios, es lo que uno hace cuando nadie lo está observando. Porque en este mundo, debemos ser sinceros, si causamos una buena impresión en los demás, ya lo hemos conseguido todo. Bien vestido, bien recibido, decía un comercial de una gran tienda. Pero una persona que sea servidora de Dios no sigue esa filosofía. No tratamos de causarle una buena impresión a Dios, sino de ser sinceros con él. Porque su grandeza se va a demostrar en personas que sean espirituales, humildes e íntegras. Vimos que la formación de David se hizo en el campo, en la soledad, donde debe haber pasado muchas partes, muchas horas de su vida, de su juventud, solo, con el rebaño de ovejas de su padre, donde se formó su carácter. A veces alguien que necesita siempre de tener a alguien a su lado para poder sobrevivir, tal vez carezca de profundidad, que no pueda estar consigo mismo. Porque si no podemos estar solos con nosotros mismos, es porque tal vez hay algunos conflictos internos que no hemos resuelto todavía y nos sentimos aburridos. Si necesitamos a otro para no aburrirnos, es porque tal vez no seamos capaces de soportarnos a nosotros mismos. O no nos queramos a nosotros mismos. Pero vemos que David se forma su carácter en esa soledad del campo. En lo anónimo, donde no lo veía nadie. Y su padre lo ignoraba. Cuando vimos en el relato acá en 1 Samuel 16, se habla, cuando comienza el sacrificio, estaban los 7 hijos. Y no estaba David. Era ignorado. Tal vez porque en ese momento quienes más amaban a David eran las ovejas que estaba con él. Y el único que observaba lo que David hacía era Dios. Pues estaba en el campo, su padre en su casa, su hermano en el ejército del rey Saúl. Anónimo. Pero Dios lo escogió. Y por eso que nuestro carácter también se forma en ese anonimato. Nosotros no necesitamos condecoraciones, ni medallas, ni que todos nos vean hacer cosas grandes para Dios. Sino que en nuestra vida diaria, monótona, rutinaria, las tareas cotidianas que hacemos día a día. Levántate temprano, saca las ovejas, llévalas a los campos a pastar. Cuídalas, no las pierdas. Defiéndelas de los osos, de los leones, de los patos malos, del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez los mismos caminos, tal vez las mismas colinas. Pero él era fiel en esas cosas, rutinarias, cotidianas, que nosotros también debemos hacer en nuestras vidas día a día. Tal vez aburridas, insignificantes, corrientes, monótonas. Pero David fue fiel en eso, en esas pequeñas cosas. Y ahí en esa monotonía, en esa cosa rutinaria, él aprendió a usar el cayado para defender las ovejas y aprendió a usar la honda para defender también el rebaño. También aprendió a tocar el arpa, a luchar cuerpo a cuerpo con los osos, con los leones. ¿Por qué? Porque él estaba solo, solo con Dios. Y él sabía que si no defendía a estas ovejas, al rebaño, nadie más lo haría. Entonces, ¿dónde podemos probar la integridad de una persona? ¿Dónde la vamos a comprobar? Sino en las tareas diarias y monótonas que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. ¿Es usted puntual? ¿Llega a la hora de su trabajo? ¿Se preocupa de salir temprano, de llegar a la hora de hacer las cosas que necesita hacer día a día? De cumplir cuando el jefe no lo está viendo, de no sacar la vuelta, de conectarse al computador, revisar su correo electrónico y después de media hora, de ver ahora. Son cosas rutinarias, pequeñas, que no nos ve nadie, pero Dios nos observa. Ahí aprendemos a generar carácter, cuando podemos vencer esos pequeños defectos. Y tal vez sean nuestras grandes batallas en nuestra vida. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, para que veamos entonces la conocida batalla de David cuando se enfrenta a Goliat. Para que nosotros también podamos hacer un paralelo, porque lo importante es que podamos hacer este paralelo en las batallas de nuestra vida y a aquellos Goliat que tenemos que enfrentar. Y podamos comparar si efectivamente nosotros actuamos igual que David. O por el contrario, no lo hacemos así. Y la historia bíblica en 1 Samuel 17 nos dice que un día el pueblo de Israel entró en guerra contra los filisteos. Y que los hermanos, los hijos mayores de Isaí, Eliab, Abinadab y Sama, fueron ellos llamados a la guerra. 1 Samuel 17, verso 2. Aquellos soldados israelitas se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, los soldados. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Un nombre muy especial. De aproximadamente como de 3 metros de altura, que era fuerte, aguerrido, un varón de guerra, un mercenario. Era extraordinariamente alto. La escritura dice que medía 6 codos y 1 palmo. Era aproximadamente como 2 metros 90 centímetros. El hombre contemporáneo más alto que aparece en el récord Guinness medía 2 metros 72 centímetros. A la edad de 22 años. Era un señor Robert Wadlow, en la historia moderna. Y Goliat medía 2 metros 90, o sea, 20 centímetros más alto, una cabeza más que este hombre. O sea, 2 metros 90, ¿cuánto mediría David? 1 metro 70. 75. 2 veces su cuerpo. No pasa por la puerta. La puerta mide 2 metros 10. Y su cota de malla, de cobre, una cota de malla, un chaleco de malla, pesaba 5.000 siclos, 57 kilos. O sea, andaba con un balón de gas al hombro, así, puesto aquí encima. La cota de malla. Y tenía que moverse, era un hombre de guerra. La hoja de hierro de su lanza, 600 siclos, 6,8 kilos. La hoja de la lanza, o sea, está el palo, y encima la hoja. La hoja pesaba 6 kilos, casi 7, 6,8 kilos. Y la escritura dice que era uno de los Refaim o Nefilim. En Génesis el término Nefilim se traduce como gigantes, titanes. Y era un soldado mercenario del ejército filisteo. Un hombre muy fuerte, muy poderoso. Verso 8. Continuemos con el relato bíblico. Verso 8. 1 Samuel 17, 17, verso 8. Y este titán, este gigante, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un ejército poderoso del rey Saúl, hombres de guerra también, se atemorizaron. Y la Biblia dice que el filisteo estuvo así 40 días. 40 días. ¿Se imaginan las mañanas formarse el ejército? Todo formado, sale el gigante atrás y todo arrancando. Listo, hasta ahí le duró el valor. Porque cualquiera que viera a este hombre de 3 metros de altura, o que viera su lanza, lo más probable es que sintiera temor. Y todo el ejército de Israel, cuando miraba a Goliat, decía: ¡ay, qué grande! ¿Quién podrá pelear contra él, no? ¿Quién podrá vencerlo? Y todos los soldados de Israel entonces lo miraban hacia arriba. Hacia arriba. Y un día, cuenta la historia bíblica, en verso 17, un día Isaí le dijo a David, su hijo. Isaí padre le dice a David, su hijo. Verso 17, toma ahora para tus hermanos una efa, que son más o menos como 22 kilos o 22 litros en peso, de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, para demostrarle a su papá que estaban vivos. Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Pero no había mucha batalla, porque ya la Escritura nos dice que se formaban, salía el gigante y se arrancaban. Esa era la batalla que tenían en ese minuto. Y David, obediente, hizo como su padre Isaí le ordenó, fue al campamento de los soldados de Israel. Verso 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Continuando con el verso 20. David llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Verso 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Verso 23, ahí llega David preguntando por sus hermanos. Mientras él aún hablaba con ellos, he aquí que hay aquel hombre gigantón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Volvió David a escuchar este desafío que hacía este gigante Goliat. Verso 24. Y todos los varones, o sea, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. Arrancaban los valientes soldados del rey Saúl. Verso 25. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Y se pregunta, David dice, porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, que era un muchacho, que era pastor, tenía más convicción que los propios soldados del rey. Pues, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tenía más convicción. Y además se sintió ofendido. Estaban ofendiendo a Dios. ¿Cómo era posible que ese hombre insultara al ejército de Israel? 40 días. Tal vez David, siendo un niño, se acordó del oso, del león, un oso de pie también es grande. Y él no sentía temor. ¿Por qué estos soldados, hombres de guerra, sentían temor ante otro soldado, por muy grande que pudiera ser? Porque ante los ojos de David había alguien más grande que este filisteo. Había alguien más poderoso que ese soldado, que ese gigante. Y David empezó a preguntar. Y dijo: ¿por qué permiten que este filisteo insulte al ejército de Dios? ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo, quitarle lo propio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y David se enteró que el rey había ofrecido regalos y premios al que lo venciere, y él dijo: yo voy a ir a pelear contra ese filisteo. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: un pastorcito le dice al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Vemos algunos aspectos que destacar en esta iniciativa que tiene David. En su decisión y en la firmeza de esta decisión de pelear contra el gigante, contra Goliat. En el verso 32 dice: no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará. Entonces vemos que ante un ejército que está amedrentado, atemorizado, confundido, que está desmoralizado porque también su rey no era capaz de enfrentar o darle valor o ánimo a sus soldados, sino que estaban todos asustados, desde el más grande hasta el más chico. Y aparece en escena David, y con una iniciativa firme, con una decisión firme de pelear contra ese gigante. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, dijo David. Animar. Su decisión implicó animar a otros. Esta figura temeraria que había producido miedo, inseguridad, había debilitado la fe de este ejército que representaba al pueblo de Dios. Nosotros también enfrentamos nuestros propios Goliat, con nuestros problemas, nuestras dificultades, con nuestras enfermedades. El mismo rey, como líder, estaba en esa misma condición. Necesitamos personas así el día de hoy, que nos puedan animar. Ante los momentos difíciles que podamos pasar en nuestras vidas. No se necesitan títulos para dar un mensaje de ánimo a otro, para orar por otro en los momentos difíciles. David no fue un predicador de malas noticias, sino que al contrario, de buenas noticias. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros también debemos entregar un mensaje de ánimo, un mensaje de buenas noticias al mundo. Y David dijo: tu siervo irá, por iniciativa propia. Él no solo quería mirar la batalla, sino que él quería participar. No esperó a que lo invitaran o que le dijeran: puedes ir tú. No, él, por iniciativa propia, por un deseo profundo de entrar en acción. El peso del ministerio no debe caer todo sobre una persona. Nosotros como congregación también tenemos una responsabilidad. Nosotros también debemos tener esa iniciativa del rey David. También tenemos esta responsabilidad de entregar una buena noticia del retorno de Jesucristo. También nosotros debemos ir. Dice: tu siervo irá. Nosotros debemos ir a entregar. No podemos esperar a que el ministerio haga todo. Nosotros tenemos como congregación la responsabilidad de actuar. Somos parte de la obra de Dios. Cada uno de nosotros es una parte importante de esta obra. Y no podemos quedarnos sentados mirando. Debemos actuar. Y pelearás contra este filisteo, dijo David. La fe y la confianza que David tenía en Dios tal vez le impedían ver a Goliat como ese gigante que era. Tal vez lo veía de una forma natural y no tenía miedo de su figura, ni de su porte, ni de su fuerza, porque él estaba apoyado en la grandeza y en el poder de Dios. Y lo veía con esos ojos de alguien que había ofendido a los escuadrones del Dios viviente, que había ofendido a Dios. Verso 33, ¿qué dijo el rey? El rey no lo animó. El rey Saúl le dijo: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34, una gran motivación le da al rey, ¿no? A la persona que va a ir. David le respondió al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Con convicción. A su decisión firme, el rey sigue siendo temeroso. No puedes ir tú, ¿cómo vas a ir contra ti? Y David con una decisión firme. Verso 37, añadió David: el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Con convicción plena, porque estaba viendo con los ojos de Dios, estaba actuando con la grandeza y con el poder de Dios en su vida. Y dijo Saúl a David: ve, el Eterno está contigo. El rey percibió en esas palabras de convicción que Dios estaba con David. Verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Él no era soldado. Él nunca había usado armas, ni escudo, ni coraza, ni casco, ni espada, ni lanza. Y dijo David a Saúl: yo no pude andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay también una representación simbólica en esto, porque muchas veces en nuestra vida espiritual nos entorpecemos con cosas que no necesitamos para nuestra vida espiritual. La Escritura nos dice que el rey Saúl le puso su armadura a David y él no podía, porque no se iba a vencer con armas humanas. Porque está escrito en Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6, dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. No era con inteligencia, no era con fuerza, no era con habilidad, ni con el poder de las almas, sino con el poder, con esta unción poderosa del Espíritu Santo que recibió David. Y David le dijo al rey Saúl: déjame ir a esta batalla sin estas armas, porque no es con fuerza ni con espada, sino que con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando dijo él: el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Verso 40, sigamos con los relatos. Verso 40. 1 Samuel capítulo 17, verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras y las de las lisas del arroyo y las puso en su saco, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 42. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo un poco porque era un muchacho, rubio y de buen parecer. Verso 43. Y dijo el filisteo a David, se sintió ofendido, ¿ah? ¿Saben? El Goliat se sintió ofendido, porque él durante 40 días iba, los provocaba, y en vez de mandar un soldado equivalente, ¿no es cierto?, o proporcional a la altura de él, a lo que él representaba, esa fuerza, esas armas, le mandan un niñito. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque iba con su báculo y el bocito y las piedras y su onda. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat se sintió ofendido y menospreció a David. Y lo amenazó. Trató de amenazarlo como lo había hecho con los demás soldados, con el ejército de Israel. Te voy a matar, te voy a despedazar, te voy a cortar la cabeza y te voy a entregar las aves y las bestias del campo. También le quiso infundir temor, miedo. Pero David no tenía miedo. Él había aprendido a no temer, a no tener temor, porque sabía que estaba con él Dios. Porque cuando está en medio de nosotros Dios, Dios grande y todopoderoso, creador de los universos, ¿quién podrá contra nosotros? Dios es poderoso para destruir toda fuerza del adversario. Y todos miraban lo grande de Goliat. Ante los ojos del ejército de Israel, Goliat era un gigante. Pero ante los ojos de David era un pequeño, un enano, porque sabía que Dios lo iba a destruir. Nosotros también en nuestras vidas enfrentamos estos Goliat, estos gigantes. Si en nuestras vidas tenemos un problema, alguna necesidad, también algún Goliat que nos está desafiando, que nos está atacando día a día en nuestras vidas. Quizás a veces nos parecen muy grandes los problemas nuestros, que no podamos vencerlos, o nuestras necesidades. Acordémonos de David, de que Dios está con nosotros, que Él es grande y poderoso. Aquel que tiene las llaves del reino, aquel que puede salvar, que puede sanar, que puede darnos una nueva vida, que puede resucitarnos. Ese es nuestro Dios y Él está aquí con nosotros en nuestras vidas. No debemos temer, como no temió, cuando no tuvo temor David. Verso 45. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. El Eterno te entregará hoy en mis manos, yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Grandes palabras, poderosas palabras, con mucha convicción, fortaleza de ánimo. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno no salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Verso 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No lo venció con armas. Cuando la batalla comienza, David metió su mano en su bolsa, tomó una piedra, Goliat agarró su lanza, pero la honda, esa, aquella honda de David, el brazo de David se movió no con la fuerza de él, fue con la fuerza poderosa de Dios quien intervino. Fue el Espíritu Santo de Dios el que arrojó esa piedra y la incrustó en la cabeza del filisteo. Y aquel hombre, aquel gran hombre que ofendía al ejército de Israel, cayó desplomado. Y David demostró algo. David nos hizo saber a todos nosotros, le hizo saber al pueblo de Israel que él no caminaba por lo que veía, porque no tuvo temor de enfrentarse al gigante de 3 metros, sino por lo que su corazón creía. Cuando él mete la mano en la bolsa, lo está haciendo con la convicción de su corazón más íntima, profunda y fuerte, que Dios iba con él para enfrentarse a este gigante y que Dios era grande y poderoso y Dios lo iba a destruir a él, a Goliat. ¿Tenemos convicción? ¿Tenemos esa fortaleza de ánimo? ¿Tenemos confianza? Leemos las Escrituras. Esta historia no solo la hemos visto en la Biblia. Hay películas, libros, relatos. Prácticamente la conocemos de memoria. Podríamos citarla y conversar sobre ella. La creemos con convicción. ¿Tenemos la confianza de David en esta grandeza y en el poder de Dios para vencer a Goliat, al Goliat de nuestras vidas? Veamos características de David, de esta confianza, para que podamos hacer lo mismo, para que nosotros podamos usar las lecciones de esta historia, de esta emocionante historia, de este relato, de este lindo relato de las Escrituras. Primero, David tuvo confianza en la grandeza y el poder de Dios, y él tomó la decisión de enfrentar al enemigo. Él no se quedó inmovilizado, como lo había hecho todo el ejército de Israel, temeroso, por el reto que ellos debían enfrentar en sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque él sabía quién era Dios. Verso 26, primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dios viviente, sabía quién era Dios, conocía a Dios en su relación. Él sabía que había sido preparado por Dios para enfrentar a sus enemigos. Verso 34. Primera de Samuel 17, verso 34. Cuando le responde al rey Saúl, dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Él había sido preparado y sabía que había sido una preparación previa. David no se turbó por las circunstancias que lo rodeaban. Y había muchas cosas en su contra que a una persona normal tal vez no le habrían permitido enfrentarse contra el enemigo. Él nunca escuchó las palabras de desaliento, de desánimo o de menosprecio de los demás. Veamos el verso 28. 1 Samuel 17, verso 28. Su hermano, su propio hermano, le dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Él no se dejó influenciar por el desánimo de otros, o por las palabras de desaliento de otras personas. Tampoco del rey Saúl, cuando le dijo: no, tú no puedes ir. En segundo lugar, tampoco él vio sus limitaciones humanas. Verso 33. Él era un muchacho y no era un guerrero, como los soldados del ejército de Israel. Pero él no, David no consideró esta limitación que él tenía. Y no hizo caso al rey Saúl cuando le dijo: no podrás ir tú contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David tenía la confianza puesta en Dios para vencer al enemigo. Se enfrentó con una confianza que sobrepasaba a Goliat. Sabía que Dios era grande y todopoderoso, que estaba con él y superior a Goliat. Sabía que estaba peleando en el nombre del Señor y que él iba a derrotar a su enemigo. Verso 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando Dios busca, cuando Dios quiere hacer algo, busca a un hombre, a una persona conforme a su corazón. Dios buscó a Abraham para fundar su pueblo. Buscó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Buscó a Josué para que entrara en la tierra prometida. Dios buscó a los discípulos de Jesucristo para difundir su mensaje aquí en la tierra. Dios buscó al apóstol Pablo para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. Y buscó a David para que fuera rey sobre su pueblo y para que su trono fuera eterno. Dios está buscando personas conforme a su corazón. Tal vez por eso está usted aquí con nosotros. Porque Dios también nos encontró a nosotros en esta búsqueda de hombres con un corazón conforme a Dios. Por eso que estamos aquí. Por eso que estamos entregando este mensaje. Por eso tenemos esta responsabilidad en la obra de Dios. Dios no busca personas perfectas, sino personas conformes a su corazón. Personas que seamos o que tratemos de ser espirituales, que tratemos de ser humildes, que tratemos de ser íntegros en nuestras vidas. Si reflexionamos en esta historia, debemos comprender, debemos entender que David había derrotado a Goliat mucho antes que él le tirara la piedra con su honda en la frente. ¿Dónde? En los campos. En las colinas de Belén. Con los rebaños. Cuando él se enfrentaba a su vida diaria, día a día. En esa soledad, en el anonimato, en la monotonía de una vida diaria, responsable, agradando a Dios. Ahí se formó el carácter de David. Así debemos hacerlo en nuestras vidas. Cuando estamos en la soledad con nosotros mismos y podemos orar a Dios en esa intimidad que podemos generar, que podemos crear con Él, en el anonimato, en hacer las cosas no por apariencia, por agradar a otros, sino por servir a Dios. Siendo íntegros, completos, cabales, obedeciendo a Dios en nuestras vidas. En la vida real, David tuvo que enfrentarse a Goliat. Goliat no se iba a ir solo. Llevaba 40 días insultando al ejército. David tenía que derrotar a Goliat. Goliat no iba a caer solo. Cuando se pincha un neumático a nuestro auto, a su auto, Dios no va a ir a cambiar el neumático. Cuando hay que cortar el pasto en nuestras casas, Dios no va a ir a cortar el pasto con nosotros. Cuando nos mandan a comprar, Dios no va a ir por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Cuando tenemos que hacer las cosas más simples en nuestras vidas, Dios no las va a hacer por nosotros. Cuando tenemos que ir a trabajar, Dios no va a ir a trabajar por mí, por ustedes. David enfrentó osos y leones. David derrotó a Goliat. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que no hayamos hecho? Y que estamos esperando que Dios lo haga por nosotros, como el ejército de Israel. Viendo día a día nuestros temores, esperando que Dios haga algo. Hermanos, debemos hacerlo nosotros. Dios está con nosotros, como decía Gabriel, cuando el deportista sufre la lesión, su padre fue, lo tomó, lo acompañó y cruzó la meta con él. Hermanos, les invito a caminar en la grandeza, en el poder de Dios. No por lo que ven nuestros ojos, ni por lo que puedan oír nuestros oídos, ni por lo que nosotros podamos sentir, sino por lo que nosotros podamos creer en nuestro corazón, porque Dios es. Él es el grande, el Dios todopoderoso. No importa cuántos Goliat tengamos que enfrentar, tengamos que desafiar nuestras vidas. No importa que los problemas y las necesidades se vean más grandes que nosotros. Si nosotros nos entregamos por completo a Dios y caminamos con su grandeza y con su poder, todas las cosas nos serán pequeñas delante de nuestros ojos. Porque tendremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Con la unción poderosa del Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos. Y descendió sobre nuestras vidas y forma parte de nuestras vidas. Y ha operado un milagro poderoso cuando Dios nos ha llamado para que podamos transformar y cambiar nuestras vidas y tengamos la oportunidad de ser parte de su familia
en el reino de Dios.
Debemos actuar, hermanos, en nuestras vidas. En este día de sábado vamos a adorar y vamos a proclamar al verdadero, al grande, al Dios de dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Dios Creador, a nuestro Padre, aquel que es digno de ser alabado, es Hijo amado Jesucristo, que se mueve en medio de nosotros. Como dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 1, cuando habla de que Jesucristo camina entre los siete candeleros de oro. Debemos notar su presencia en nuestras vidas y debemos saber que Él camina junto a nosotros. Hermanos, que tengan todos ustedes un feliz día de sábado y espero que sigamos juntos en esta carrera para alcanzar el reino de Dios. Buenas tardes a todos.